IC, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, sí señor, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, acá en la ciudad de Miami, capital del sol, temperatura fresca, agradable afuera, ni comparación con lo que está pasando ya en la costa este de Estados Unidos, que hay una tormenta espectacular. Este es el momento de comenzar, mis amigos, tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Para mí, subiendo la cuesta del martes.
Ya veo ya.
Un martes, pero martes 27 de enero del 2015.
Lucy, enero se nos va entre las manos ya.
Ya, y febrero, que es más corto, se va más rápido.
Febrero, que es cortico, el día de los enamorados, sí, etcétera, etcétera, se va rápido. Bueno, sí señor, también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego que en los Estados Unidos, de costa a costa.
¿Ah, sí?
Te tomé tu...
No importa, métele. No importa si estamos saludando los despertadores matinales de siempre. Eso porque ayer me echaste de menos. Debe acompañándote, ser. Ya yo lo probé con mi buchito de café.
Así mismo es. Un saludo para Cuba, claro, allá de San Antonio, Meisí. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucio García y Moisés López. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente a Lucy con Moisés López y los titulares.
El informe de Organización Religiosa Internacional señala que las violaciones a la libertad de culto en Cuba aumentaron en el 2014. Una inmensa tormenta invernal azota al nordeste de Estados Unidos con nevadas y fuertes vientos. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, alerta sobre el peligro que corre la democracia en Venezuela. Y Alemania insiste en su postura sobre la deuda griega tras el triunfo arrollador de la izquierda en las elecciones de Grecia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Según un informe de la organización religiosa Solidaridad Cristiana Mundial, las violaciones a la libertad religiosa en Cuba aumentaron en el 2014. Escuchemos el siguiente reportaje de nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La organización que vela por la libertad religiosa Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial con sede en Londres, lanzó su informe sobre la situación de la libertad religiosa en Cuba. Según Solidaridad Cristiana Mundial, en el 2014 aumentaron las violaciones a los derechos religiosos en Cuba a 220 casos de 180 en el 2013. La vocero de la entidad, Kiri Cancuende, afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial estima que el gobierno de Raúl Castro emplea tácticas brutales y públicas, con informes de pastores protestantes que han recibido palizas severas, han sido detenidos de manera arbitraria, sus centros religiosos destruidos. Kiri Cancuende añadió que las violaciones son contra toda la gama de cristianos en Cuba. Esto incluye a católicos, romanos, a metodistas, miembros del movimiento apostólico y otras denominaciones protestantes. También incluimos a los bautistas, quienes tienen una larga historia en Cuba. Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial desea que el gobierno de Raúl Castro respete los derechos religiosos del pueblo cubano y que la Oficina de Asuntos Religiosos, adscrita al Partido Comunista de Cuba, sea removida de su facultad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Amenaza a la policía política con revocar la licencia extrapenal al opositor David Piloto, quien formaba parte de la lista de los 53 prisioneros que el régimen cubano excarceló recientemente. Según dijo Piloto a Radio Martí, todo ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando fue golpeado y amenazado mientras los agentes policíacos allanaban su vivienda, ubicada en el reparto Palenque, en la Lisa, La Habana.
Ellos llegaron a las 3:30 a.m, abrieron mi puerta y rompieron mi puerta. Yo tengo dos puertas. Y entraron por adentro y empezaron a darme golpes, que estaba acostado. Me dieron una mano golpe muy grande. Yo tengo toda la cara llena de sangre. Y tengo mi oído lleno de sangre. Esto lo tiene que saber el mundo. Dándome golpes, el teniente coronel Camilo de la Seguridad del Estado me dijo, estoy dándome estos golpes para que no sigas publicando lo que estás publicando. Eso duró una hora. Sí, me dijeron, sigue haciendo lo que estás haciendo, que vamos a volver a venir y a golpe más. Yo soy uno de los 50. Se lo sabe. El día 8 fui, que será 8 de enero. Estaba detenido en la prisión de 5 y medio. Esto es en Pinar del Río. Yo estuve 4 años preso. Me dijeron que me iban a revocar. Dándome golpes hasta la mañana me dijeron que vamos a revocar porque está publicando una cosa muy fea del gobierno.
Piloto dijo además que fueron 10 los agentes de la policía política que irrumpieron en su vivienda y que entre ellos se encontraba una mujer.
Cerca de 30 millones de habitantes en el nordeste de Estados Unidos esperaban la noche del lunes la llegada inminente de una potente tormenta invernal que podría arrojar 90 centímetros de nieve y paralizar los sistemas de transportación en la región.
El Centro Nacional de Meteorología precisó que la tormenta incluye nieve, vientos con fuerza huracanada, así como inundaciones costeras generalizadas hasta el martes.
Más de 3.500 vuelos habían sido cancelados según el Centro Digital de Monitoreo del Tráfico Aéreo, FlightAware.
Los servicios en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston fueron suspendidos tarde el lunes y podrían reanudarse a finales de esta semana.
Exactamente, nuestro reloj es las 5:07 a.m. Y el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, alerta sobre el peligro que corre la democracia en Venezuela. Aymar Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, advirtió el deterioro de la democracia en Venezuela durante un encuentro con periodistas que expusieron la situación de la libertad de expresión en el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No cabe la menor duda de que en Venezuela, siendo está debilitando peligrosamente la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades de expresión y de opinión, que son parte esencial de las libertades.
Piñera criticó a los gobiernos que pretenden escudarse denunciando injerencia en asuntos internos porque está reñido con lo que es el derecho y la jurisprudencia internacional, y aseguró que venía a este país a expresar su opinión, a referirse a valores y principios como la democracia y la libertad de expresión.
Los poderes, y eso deja a los ciudadanos en la más completa indefensión, porque es la separación e independencia de los poderes lo que protege a los ciudadanos frente al abuso que pueda pretender cualquiera de esos poderes. Al no haber poderes independientes, el abuso es el que abusa. Abusa, juzga, evalúa y condena. Y eso, cierto, sin duda es una situación inaceptable.
El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, participa junto al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y de México, Felipe Calderón, en un foro convocado por líderes opositores venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martínez.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo el lunes que no le tiene miedo a la actuación de la justicia ni se va a dejar extorsionar al cuestionar la denuncia en su contra por supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes en un atentado terrorista a un centro comunitario judío en Buenos Aires en el 94.
En su primera aparición pública desde la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presidenta desafió por cadena nacional a jueces y fiscales a que la citen a declarar y dijo que no les tiene miedo.
La presidenta dijo en un discurso televisado por la cadena nacional que es descabellado pensar que el gobierno pueda estar involucrado en una maniobra semejante.
Cristina Kirchner anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia después de haber acusado a exagentes de un complot en su contra al cumplirse una semana de la dudosa muerte del fiscal Nisman en su apartamento el 18 de enero.
Berlín reitera su postura de rechazo hacia otra reestructuración de la deuda griega después del triunfo arrollador de la izquierda en las elecciones del domingo. Los detalles los ofrece Boris Luis Santa Coloma.
Alemania advirtió a Grecia que si quiere seguir recibiendo ayuda financiera, tendrá que respetar los acuerdos con el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. El presidente del Banco Central de Alemania, Jens Weidmann, recordó al ultraizquierdista partido griego Syriza la necesidad de que el nuevo gobierno griego reforme el país sin hacer promesas ilusorias. Syriza obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones generales del domingo. El partido prometió a sus electores terminar con la austeridad impuesta al país por Alemania. Berlín, en vez de felicitaciones, envió una advertencia a los griegos. Estos comicios no cambian nada a los pactos existentes con Grecia. Una modificación de estos acuerdos sentaría un precedente fatal para otros países europeos en situación similar, como son el caso de España, Italia, Portugal e Irlanda, aseguró el vicepresidente del gobernante Partido Conservador de Alemania, Armin Laschet. El portavoz del gobierno, Stefan Seibert, también recordó la necesidad de que las nuevas autoridades griegas cumplan con lo acordado por el anterior ejecutivo heleno. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Un avión de combate de Grecia se estrelló el lunes durante una misión de entrenamiento en España, con un saldo de 10 muertos.
Las víctimas incluyen a 8 franceses y 12 griegos, se precisó en la televisión el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tras agregar que otras 21 personas resultaron heridas, incluidos personal militar italiano y francés.
Las autoridades indicaron que el avión griego, un caza F-16, perdió fuerza cuando despegaba de una pista de la base aérea de Los Llanos, cerca de Madrid, colisionando con una flota de otras naves cerca de la instalación en tierra.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas al indicar que ha sido una tragedia que afecta a toda la alianza.
En Yemen, 3 sospechosos militares de Al-Qaeda murieron el lunes durante un ataque con un avión automático de Estados Unidos, un día después que el presidente Barack Obama defendió los operativos antiterrorismo en medio de la inestabilidad política de ese país.
La nave guiada a control remoto ubicó un vehículo en el desierto oriental yemenita, según fuentes tribales en la región. En tanto, en Sana, la capital, persiste la incertidumbre luego que rebeldes Houthi tomaran control del poder la semana pasada.
Los disturbios y las renuncias siguientes del presidente y su gabinete llevaron a Estados Unidos a suspender los servicios consulares de su embajada en Sanaa a partir del lunes.
El presidente Ad Rabud Mansour Hadi permitió a Estados Unidos durante años realizar ataques de drones contra la red Al-Qaeda en la península arábiga, rama local del grupo militante extremista. Son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando, madrugando para ti con muchísimo placer este martes. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Girón, la producción de Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Para esta media hora de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz-Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones de 980 hectopascal sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Connecticut, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte como parte de la gigantesca tormenta invernal que está azotando todo el nordeste de los Estados Unidos. Este frente frío fuerte se extiende sobre las aguas del Atlántico hasta la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, para penetrar del noroeste del Caribe hasta las costas de Yucatán. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 21 y los 24 en las regiones occidental y central, para las provincias orientales entre los 25 y los 28. Los vientos serán del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Informe de Organización Religiosa Internacional señala que las violaciones a la libertad de culto en Cuba aumentaron en el 2014. Una intensa tormenta invernal azota el nordeste de Estados Unidos con nevadas y fuertes vientos. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, alerta sobre el peligro que corre la democracia en Venezuela. Y Alemania insiste en su postura sobre la deuda griega tras el triunfo arrollador de la izquierda en las elecciones de Grecia.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana y por acá, claro, estamos con Lucy. Es un privilegio estar con Lucy.
Óigame, qué adulador. Muy buenos días, muchísimas gracias.
El privilegio de escucharte.
Ay, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, fíjate, con una noticia no muy agradable, este fin de semana, pues falleció el cantante griego de origen egipcio, con vocación europea. Era una combinación de muchas cosas.
Sí, señor.
Demi Russo.
Demi Russo, sí.
Y yo lo recuerdo tanto, aquellas canciones románticas.
Sigue tú solita que voy a resolver una cosa ahí con el técnico.
No me digas eso. Sí. Bueno, pues les contaré que este cantante griego, que tiene una voz muy especial, muy aterciopelada, un hombre que vendió más de 60 millones de discos en todo el mundo, pues lamentablemente falleció este fin de semana a los 68 años. Y siempre dice, 68 años tenía, que conservaba su voz intacta. Había nacido en Alejandría en junio de 1946. Era hijo de un ingeniero griego y una actriz bailarina egipcia de origen italiano. Así que el señor tenía una gran combinación en su sangre, ¿no? Y pasó sus primeros años en Egipto. Llegó a Grecia después de la guerra de Suez, un poco más de 10 años. Uh-huh. Y como todos los extranjeros residentes en el país del norte de África, su familia fue despojada de todas las posesiones.
¿Qué te parece?
Y los obligaron a volver a Grecia. Allí encontró su vía de escape durante la adolescencia y los años venideros, porque fundó bandas de éxito nacional. Y es increíble, pero este hombre lo que siempre fue un rockero. Con eso no se dio a la fama internacional.
No, con canciones románticas.
Con canciones románticas, tenía una voz muy aterciopelada.
Sí, señor, es verdad.
Él en los años 60 siguió vinculado. Él tenía un compañero de banda, Vangeli, que era conocido, entre otras cosas, porque le puso la música a muchísimas películas norteamericanas: Carros de Fuego, Chariots of Fire, Blade Runner, películas bien famosas. Y entonces, ya en el 71, es que publica su primer álbum en solitario. Y tuvo un estilo que conseguía mezclar con... Era una cosa natural con la cultura propia del folclor griego.
Sí.
Recuerda que en sus inicios cantaba con unas túnicas.
Unas túnicas largas, sí, parecía.
Sí,
un...
Él era un hombre bajito, de gran estatura, grueso,
sí.
Que tuvo que luchar mucho en su vida contra la obesidad. Me imagino. Sí,
claro.
Tenía un gran problema con la obesidad y cuando empezó a cantar, el primer país que lo lanza a nivel internacional fue Francia, fíjate.
Sí.
Y después empezó a grabar en español.
Sí, sí.
Cantó en castellano. ¿Te acuerdas aquella de Mi Razón, We Shall Dance?
Cantó en varios idiomas. Cantó en italiano, cantó en inglés también, claro.
En inglés, en el disco aquel de...
En
fue
griego,
legendario.
Sí.
Forever and Ever.
Forever and Ever, bellísimo.
Que entró en la lista de los grandes éxitos de ese año en España. Nosotros en Cuba lo vimos mucho.
Sí, estaba en televisión a cada rato, sí.
Ya después se despojó de esas túnicas y en los últimos años de su vida dice que volvió a hacer su pasión, que fue hacer el rock.
Ah, mira,
así que en los últimos años, pero ¿te acuerdas aquella de Por Siempre, Hasta Siempre,
no?
Mañanas de Terciopelo?
Lindísimo, lindísimo.
¿Y
sí.
qué me dices de aquella de Adiós, mi amor, adiós?
Adiós, mi amor, adiós, una canción bellísima. Esa túnica respondía a un tipo de creencia religiosa, parecía un sacerdotismo.
No, es que el problema es que él era un señor de origen... nació en Grecia,
sí, claro.
Pero era de origen egipcio. Su mamá era egipcia, que se usaba ese tipo de tónica, descendiente a su vez de italiano.
Oh.
Y fue como una especie de uniforme de él para cantar
ese
tipo.
Ese vestuario.
Lo que pasa es que nosotros en Cuba, ya cuando nos fuimos, no lo vimos más.
No.
Pero en sus presentaciones, ya después, era un hombre que salía de smoking, de traje normal.
Uh-huh.
Ya esas cosas, pues, quedaron atrás, ¿no?
O sea, que se me pareció un poco, claro, salvando la distancia, físicamente, el rostro, eso, a Pavarotti.
Pues sí, tenía un aire, efectivamente. Y tú sí. sabes que en el año 82 él hizo un libro que se llamó A Question of Rape, acerca del peso, de su sobrepeso, de peso, de weight. Y es un relato que él hace sobre su larga lucha contra la obesidad. Y tuvo otra lucha durante toda su vida, que era luchar contra su propia depresión. Pero hay un episodio de su vida que ya casi nunca se menciona. ¿Te acuerdas que él iba en el vuelo de la TWA, el 847, que fue secuestrado un 14 de junio del 85 por un grupo radical islámico?
Así mismo es.
En el aeropuerto de Beirut.
Sí, exacto, sí.
Y también aquello, pues, tiene que haberle afectado en su vida. Eso es una... no sé. Y tuvo un fallido intento de un disco que hizo con un guiño al rap. Y fíjate que ese no dio resultado. Pero en el año 2010 volvió con éxitos extraordinarios. Sí. Porque es cuando vuelve como rockero.
¿Qué te parece?
Y el último...
Nunca lo escuché como rockero.
Bueno, el último trabajo de él, si entras a la internet vas a ver muchísimos discos. Y fue condecorado con la Orden de la República Francesa, la Legión de Honor.
Para que tú veas que usted dice que estamos en algo por acá.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Es momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes. Estamos en enero 27 del 2015, así que, ¿qué te parece, Lucy?
Muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Pueden mandarle un Twitter a Oscar, los está esperando, @MartiTempranito. Y nos pueden contactar a través de Facebook en Tempranito y de Mañana. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es, vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Pronostican grandes discusiones en el Senado de Estados Unidos sobre el nombramiento de un embajador en La Habana. Los líderes de América Latina se reunirán en Costa Rica con aires de victoria por el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Desarticulan en Estados Unidos una red de espías rusos que trataban de reclutar a residentes de Nueva York. Y hay alarma en la ONU por la escalada de combates en el oriente de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. El nombramiento de un embajador estadounidense para La Habana provocaría una discusión vigorosa entre senadores a favor y en contra de la decisión del presidente Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, en el programa televisivo 60 Minutos.
McConnell basa sus predicciones en lo que él describió como tormenta de fuego en la Florida. Cuando tres prominentes legisladores cubanoamericanos recién enterados de la decisión de Obama expresaron su oposición al cambio de política hacia Cuba.
Estados Unidos mantiene una oficina de intereses en La Habana desde el año 77, pero parte de las conversaciones entre los dos países la pasada semana se enfocó en los pasos necesarios para establecer una embajada, el incremento de personal y libertad de movimiento para los diplomáticos, entre otros.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, también entrevistado en el programa televisivo, manifestó su desacuerdo con las acciones de la administración de Obama debido al estado de los derechos humanos en la isla.
En otras informaciones, los gobernantes de América Latina se reunirán el miércoles y jueves en Costa Rica con aires de victoria por el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba, informa Jorge Orellana.
Los gobernantes de América Latina se reúnen este miércoles y jueves en Costa Rica en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. El tema central será la pobreza. La cumbre, la tercera de este bloque que excluye a Estados Unidos y Canadá, se celebra una semana después de la reunión que sostuvieron en La Habana altos funcionarios cubanos y estadounidenses para avanzar hacia la normalización de relaciones rotas desde 1961. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo que el siguiente paso que buscan las naciones latinoamericanas es que termine el embargo contra Cuba, que afecta las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa señaló:
miércoles y jueves tenemos que estar en nuestra querida Costa Rica, en San José, donde se realiza la cumbre de ese sueño integrador, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, y adivinen quién va a recibir la presidencia: Ecuador. Y por elección de los miembros, en CELAC, en UNASUR es rotativa, en CELAC no. Deciden los miembros quién va a presidir CELAC y decidieron que preside en el 2015 este pequeño gran país llamado Ecuador.
La CELAC agrupa a 33 países con 600 millones de habitantes y ha estrechado relaciones con la Unión Europea, principalmente con China, que a inicios de enero anunció que invertirá 250 mil millones de dólares en 10 años en América Latina, donde le disputa influencia a Estados Unidos. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El Departamento de Justicia desarticuló una red de espías rusos que trataban de reclutar a residentes en Estados Unidos. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
Agentes federales estadounidenses desarticularon una presunta red de espías rusos en la ciudad de Nueva York, donde tres sospechosos trataron de reclutar a residentes en Estados Unidos, indicó el secretario de Justicia Eric Holder. El FBI arrestó a Eugeni Voryakov en la zona del Bronx en Nueva York. Otros dos sospechosos ya no están en Estados Unidos y tienen inmunidad diplomática, pero aún son acusados. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Voryakov violó la ley estadounidense al no informar a las autoridades que estaba en el país como agente de inteligencia ruso encubierto. Los tres son acusados de recoger información sobre las sanciones estadounidenses a bancos rusos y sobre los planes para desarrollar fuentes de energía alternativa y de enviar esa información a la agencia de inteligencia extranjera rusa. Más de 20 años después del fin de la Guerra Fría, los espías rusos continúan trabajando en Estados Unidos y son una amenaza directa a la seguridad nacional del país, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia. Los tres sospechosos rusos se enfrentan hasta 15 años de prisión si son declarados culpables. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y el expresidente chileno Sebastián Piñera advirtió sobre el deterioro de la democracia en Venezuela durante un encuentro en Caracas con periodistas que expusieron la situación de la libertad de expresión bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, el expresidente colombiano Andrés Pastrana dijo que lo más grave es que los periodistas no tienen a dónde acudir para formular las denuncias de las violaciones, porque la independencia de poderes no existe en Venezuela.
Piñera, Pastrana y el exmandatario mexicano Felipe Calderón se encuentran en Caracas para participar en el foro Poder Ciudadano en la Democracia de Hoy, que organizaron opositores venezolanos.
Abandona el país el periodista argentino que dio la primicia de la muerte del fiscal Nisman. Carlos Cabanacán nos informa.
Sigue generando novedades en la Argentina la muerte del fiscal Nisman. Damián Pacher, periodista del diario local Buenos Aires Herald, se fue del país por sentirse perseguido por el gobierno, dijo, al haber difundido la primicia de la muerte del fiscal. Pacher se siente a salvo en Israel y dice por qué no quiere volver.
Y en este momento veo difícil volver. Por ahí podrían estar en este momento amenazando a mis amigos. Si lo hicieron conmigo, ¿por qué no lo van a hacer con ellos?
El gobierno salió rápidamente a través del jefe de gabinete Jorge Capitanich a responder sobre este hecho.
En la República Argentina hay plena seguridad para todos los periodistas para que puedan desempeñar sus funciones en el marco de la libertad de expresión.
A más de una semana de la muerte del fiscal, solo hay contradicciones y pocas certezas en su investigación. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
El responsable de la ONU para Asuntos Políticos expresó alarma por la escalada de combate en el oriente de Ucrania, tras señalar que ataques recientes con cohetes tenían objetivos civiles deliberados, lo que constituye una violación de la ley humanitaria.
En una sesión de emergencia, Jeffrey Feltman dijo al Consejo de Seguridad que el bombardeo del sábado a la ciudad portuaria de Mariupol, bajo control rebelde, surgió de un área retenida por los insurgentes y que se atacó a la población civil de manera deliberada. El funcionario urgió a Rusia a que utilice su influencia entre los separatistas para detener las hostilidades.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, acusó a Rusia de intentar tomar más territorio tras señalar que intenta tomar por tonta a la comunidad internacional al culpar al gobierno de Ucrania por la violencia en el oriente del país.
Los judíos europeos tienen miedo y piden mayor protección ante el creciente antisemitismo en el viejo continente. Así lo indicaron los asistentes al cuarto foro internacional del Holocausto, inaugurado en la capital checa. Los detalles desde Praga con nuestro corresponsal Freddy Valverde.
Dejen vivir a mi gente. Ese es el lema de la edición de este año del foro internacional convocado por el Congreso de los Judíos Europeos con motivo de la conmemoración este martes del 70 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau al final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente del Congreso de los Judíos Europeos, Moshe Kantor, denunció que no se sienten seguros en Europa.
We are in a situation. We are Jewish community.
Los judíos tenemos mucho miedo y estamos bajo presión económica y bajo las amenazas del islamismo radical, dijo Kantor durante la inauguración del foro internacional. El líder judío dijo en Praga que es de vital importancia que Europa apruebe una legislación contra el racismo, la incitación al odio y la intolerancia religiosa. Al Foro Internacional del Holocausto, convocado por el Congreso Judío, el Parlamento Europeo y el Gobierno Checo, asisten representantes parlamentarios y políticos de unos 30 países, así como diplomáticos y miembros de la Comisión Europea. Los mayores actos de conmemoración del Holocausto tendrán lugar el martes en el antiguo campo de exterminio Auschwitz en Polonia. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:40 minutos de la mañana, dos hijos del derrocado presidente de Egipto, Hosni Mubarak, salieron de la cárcel casi 4 años después de ser detenidos junto a su padre.
Funcionarios de seguridad dijeron que los dos salieron de la prisión de Toro o Tora poco después del amanecer de este lunes. Y se cree que se dirigieron a sus respectivos domicilios en el Cairo. Los dos tienen todavía pendiente la repetición de un juicio por corrupción y por el uso de información privilegiada.
Más temas internacionales, representantes de la oposición siria comenzaron hoy una reunión en Moscú con el propósito de preparar un encuentro con funcionarios del gobierno de Damasco para propiciar un diálogo de paz.
Los miembros de la oposición tolerada por el régimen de Bashar al-Assad mantendrán conversaciones a puerta cerrada en una residencia de la Cancillería rusa.
Las conversaciones no contarán con la participación de toda la oposición, ya que la Coalición Nacional Siria en el exilio no asistirá oficialmente y solo 5 miembros acudirán a título individual.
Según el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, no hay un orden del día ni está prevista la firma de un acuerdo.
Bien, exactamente a las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Para eso estaremos recibiendo por acá a Jerry del Castillo, seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Yucatán, acentuando las condiciones invernales que tuvieron inicio el fin de semana con marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente en la costa norte occidental. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 21 y los 24 grados Celsius para las regiones occidental y central. Entre los 25 y los 28 para las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas se hicieron en contacto con el decano Jerry del Castillo y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche. Hoy reciben la visita de los Milwaukee Bucks y lo increíble de esta temporada es desde que abrieron la campaña ganando sus primeros tres juegos, no han vuelto a ganar tres al hilo desde ese momento.
¿Qué te parece?
Así que vamos a ver si hoy logran ganar su tercer juego al hilo contra los Milwaukee Bucks, que han estado jugando mucho mejor de lo que la gente esperaba esta temporada. Tienen una marca en 500, están 22-22 esta campaña, mientras que los Heat tienen un récord de 20 victorias contra 24 derrotas. En los juegos de ayer en la NBA, Memphis superó a Orlando 103-94, Zach Randolph 24 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, el gallego Marc Gasol 16 puntos y 10 rebotes. Nueva Orleans le ganó a Filadelfia 99-74, Anthony Davis 32 puntos y 10 rebotes, Oklahoma City superó a Minnesota 92-84, Boston le ganó a Utah 99-90, los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Denver Nuggets 102-98 y dos juegos fueron cancelados ayer, el juego de Portland en Brooklyn y el juego de Sacramento en Nueva York contra los Knicks fueron cancelados debido a los pronósticos de la nieve y la tormenta invernal que va a estar cayendo en Nueva York, que se esperaba anoche y hoy en Nueva York. Los juegos señalados para hoy En la NBA, ya les mencioné Milwaukee jugando en Miami, Toronto visita a los Indiana Pacers, Cleveland juega en Detroit, Memphis está en Dallas, Chicago visita a Golden State y los Washington Wizards sí. están en Los Ángeles contra los Lakers.
Me dijo Ernesto que te ibas a poner un comercial tuyo personal en el Super Bowl, un comercial.
Sí, muchos millones me estoy gastando. Una foto mía hablando en Radio Martí y el programa Tempranito y de Mañana.
Fantástico eso, te felicito.
Para que quería que fuera una sorpresa, pero ya...
Ya lo dije.
Ya me arruinaste la sorpresa.
Disculpa. Gracias, Jerry.
Hablamos,
gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Pronostican grandes discusiones en el Senado de Estados Unidos sobre el nombramiento de un embajador en La Habana. Los líderes de América Latina se reunirán en Costa Rica con aires de victoria por el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Desarticulan en Estados Unidos una red de espías rusos que trataban de reclutar a residentes de Nueva York. Y hay alarma en la ONU por la escalada de combates en el oriente de Ucrania.
Son las 5:48 minutos de la mañana y estamos por acá de regreso con Lucy. Oye, Lucy.
Muy buenos días, diga usted. Mira, usted enseguida me puso a Demi Russo.
No, hay que estar en la viva.
Enseguida, el problema técnico era hablar con Teudy.
No, tuve que ir allá a hablar con Teudy personalmente, de manera personal. Oye, hay una. De que los hay, nada más que hay que encontrarlos en el camino. Resulta que estaba leyendo por acá, fíjate tú que ha habido gente para todo. En el año 1916, en San Diego, California, después de una larga sequía, escucha esto, las lluvias provocaron la inundación llamada Hatfield. ¿Y por qué se llamaba Hatfield? Llamada así por el estafador Charles Hatfield, quien cobraba $10,000 por crear la lluvia a los agricultores. Oye, dame 10,000 cañas y yo te voy a crear la lluvia. Escucha esto, un estafador. Pero bueno, empezó a llover por esas cosas de la vida y casualidad, ¿no? Porque iba a llover.
¿Y qué hacía? ¿Una señal o algo?
Lo que hacía no sé, pero esto está en la historia. 1916. Se destruyeron las represas de Sweetwater y Otay. Mueren 22 personas y cuando Hatfield trata de cobrar su cheque, ¿ok? La alcaldía le propone hacerse cargo de la indemnización por varios millones de dólares. Bueno, tú cobraste para llover, ahora tiene que pagar lo que ha dañado la lluvia que tú creaste, bueno, supuestamente, ¿no? Así que fíjate tú, y hay gente crédula, chicos. Llega pues, el tipo, un estafador, oye, voy a hacer que llueva, pero págame $10,000.
Que llueva la Virgen de la Cueva, sí, señor. Si me dijera en esta increíble. Época que, por ejemplo, en Japón y en China han creado, sí. Japón sobre todo, creo que es el que ha creado unas nubes que se crean para producir la lluvia. Sí, no sé mucho de esto, pero...
Exactamente.
Pero es así, pero en aquella época, yo dije, bueno, únicamente les habrá dicho que va a traer el agua con un conjuro.
Algo de eso es, me imagino, algo de eso. Pero habría que buscarlo más adentro en lo que es la internet.
Bueno, nosotros...
Se llamaba Hatfield.
No tienes que ir muy atrás, pero yo cuando era pequeña, en los pueblos, cuando alguien veía un rabo de nube, que es lo que es aquí un tornado, salían y que lo cortaban con una tijera.
Dime tú.
¿Tú no recuerdas eso? Que hacían como unos rezos y lo cortaban con una tijera. En los pueblos, igual la gente que tenía disipela. Disipela se dice, perdón que no estoy...
Disipela.
Erisipela se dice, erisipela. Yo lo dije, pero me sonó mal y dije, estoy diciéndolo mal. Sí. En todos los pueblos siempre había una señora que te pasaba la mano si tú tenías un empacho.
No, con la culebrilla se cortaba con una tijera.
Con unos rezos y unas cosas, la culebrilla. No recuerdo que me pasaran a mí la mano, pero recuerdo a mi mamá ir a donde estaba la señora y te decían, usaban una palabra que creo que se llamaba sobar.
Sí, sobar, sí, en el estómago, sobar.
Sí. Y recuerdo a mi mamá haber ido a que le pasaran la mano. Uh-huh. Y cuando las personas tenían erisipela, era igual.
¿Qué cosa era la erisipela?
Es como una flebitis, una cosa así, ¿verdad? Señores, díganme, porque a lo mejor...
No, está bien, yo te estoy escuchando.
Era como una flebitis que a la persona se le hinchaba el pie, muy parecida a la gota, pero era más hacia arriba, en la pierna, algo así. Eso sí recuerdo. Sí. Y también en los pueblos, pues eran unos rezos y unos aceites y unos qué sé yo. Pero en esto de los rabos de nube y que lloviera, pues recuerdo vagamente sí. que si lo cortaban con una tijera.
Mira eso. Qué interesante.
Y la culebrilla también, pero bueno.
Has dicho una cosa que me llamó mucho la atención y me gustó, te felicito, que a ti nunca te pasaron la mano.
No, pero me han dado mis buenas caricias.
En otras circunstancias,
sí me la han pasado bien. Oye, Juni, la mano.
Juni Mora está en sintonía y le voy a pedir a Juni Mora que me mande una receta de la salsa perro, que me imagino que como él vivía en Caibarien, sabe cómo se hacía una salsa perro buena. Aquí tratamos de hacerlo. Hace años aquí tratamos de hacerlo.
Pero esa no era la salsa perro que le echaban a la butifarra del Congo, ¿verdad?
No tiene que ver con eso. No, salsa perro es un sopón propio de la ciudad de Caibarien, del pueblo de Caibarien.
Ay, pues mira, que te mande la receta.
Claro, que me mande la receta.
Que voy a averiguar, después voy a buscar aquí en la internet.
Sí, ok.
Y bueno, quería mencionar que hoy 27 de enero es el 27º día del año y quedan 338 días, nada, para que se termine el 2015.
Una minucia.
Y después en el próximo segmento, hoy se celebra el Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso.
Así es.
Y también, mira, tengo una nota aquí sobre la erisipela, pero la voy a dejar para el segmento de salud. Yo creo que va a ser apropiado. Estaba buscando yo que íbamos a tratar en el segmento de salud.
Bueno, ahí está.
Y nada mejor que la erisipela. Vamos con el tema del Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Uh-huh. Y la Asamblea de las Naciones Unidas decidió el 27 de enero, es este día nacional. Se decidió a partir del noviembre del 2005, que cada año en enero, el día 27, se celebrara este día. Y rechazan, este día es para rechazar toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto. Tú sabes que hay muchas personas que dicen que eso nunca existió, que claro, eso es un hecho histórico. Y no se puede rechazar ni parcial ni total que eso no haya existido. Es algo que está documentado. Se condena sin reserva todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en su origen étnico o en las creencias religiosas, donde quiera que tengan lugar. Se adoptan medidas para movilizar la sociedad civil en pro de recordar lo que fue esta tan terrible como fue el Holocausto.
Así mismo eso, bueno.